nombrar a José Luis Gómez y después explicar todo lo que es José Luis Gómez, además de no necesario, es costoso en tiempo, porque algunos años se contemplan ya con una muy fecunda actividad en todos los órdenes, especialmente los que tienen que ver con las bellas artes. Actor y director teatral, ahora mismo estrena el montaje Celestina, mañana en el Teatro de la Abadía de Madrid hasta el 26 de febrero. No acostumbra José Luis Gómez a proliferar por los medios, yo por eso especialmente le agradezco que unos minutos me atienda. José Luis Gómez, buenos días.
Buenos días, Carlos. Es un honor, es un placer, por favor.
El placer es mío. Es que, José Luis, no eres hombre habitual.
No me prodigo, quiero decir.
Exacto, no te prodigo. Bueno, tienes tus cosas que hacer.
Es quizás una tendencia a la discreción, nada más.
Esto es el... y te dedicas a trabajar. Si yo voy a ver la Celestina, ¿qué veré en esta Celestina que no haya visto en otras Celestinas?
Pues yo... que sí. ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver. Lo primero... se han hecho celestinas magníficas en nuestro país, por supuesto, y por actrices maravillosas y directores estupendos. Lo que aporta a nuestra celestina es lo siguiente. Por primera vez, la adecuación para la escena, que sí me gusta llamarla, porque no me gusta llamar versión, porque siempre es como a veces un trastocar las palabras de los autores. Es una versión donde la lengua no está alterada, la lengua de Rojas. La lengua, la obra se habla tal como fue escrita en el siglo XVI. Ha habido versiones maravillosas de Camilo José Cela, de Torrente Ballester, personas extraordinarias y lejos de cualquier sospecha de negligencia, pero quizás por petición de los autores, estas obras, estas versiones, estaban modernizadas, el lenguaje estaba modernizado. No hemos hecho eso en la versión que yo mismo he hecho con Brenda Escobedo, porque creía que la lengua tal cual, la lengua que nos viene del 16, es una lengua llena de vida. Está llena de vida por todos lados. La Celestina, no lo olvidemos, es el segundo más universal libro nunca escrito en lengua castellana. Se le aprecia como la más grande obra después del Quijote. Bien. Tiene algunas cosas, creo que muy importantes, que tampoco se han revelado en los montajes nunca. Y es, Fernando de Rojas fue un hombre muy joven, de 23 años, con 23 años escribe Celestina, enormemente joven, y después nunca más vuelve a escribir, se calla, era un judío converso. Un judío converso, obligado naturalmente a la conversión por los rigores de la Inquisición. Esto hay que juzgarlo en el estándar de pensamiento político de la época. Los reyes católicos necesitaban un país unificado, tenían un proyecto hegemónico europeo importantísimo y era importante tener una sola religión desde el punto de vista político de ellos. No olvidemos que el concepto tolerancia viene mucho después en la cultura europea, concretamente después de la paz de Westfalia. Y el trasfondo judaico de Celestina es decisivo. No se puede hacer Celestina sin tener en cuenta eso, porque la obra está de manera secreta, impregnada de menor cantidad de trazos, alusiones. Es una obra incluso blasfema, algo que a mí no me gusta, pero es blasfema en el sentido en que es también una protesta contra esa religión impuesta a los conversos. No hay que olvidar que el 3... de agosto de 1492, justamente el día en que zarpan las carabelas hacia América, desde Palos, se cumple la fecha límite del decreto de expulsión. Hasta ese momento los que no se habían convertido fueron expulsados. Ajá. Hubo un plazo más de unos 10 días más tarde, que lo hizo el mismo inquisidor Torquemada, que a su vez era un converso, pero hasta el 3 de agosto, curiosamente las fechas son impresionantes, tenía que haberse consumado la conversión o había que aceptar la expulsión. Todo esto está detrás, de manera secreta, entreverada en Celestina.
La limpieza de la sangre necesaria en aquella época,
claro,
para determinadas cosas. Sí, claro. Yo no sabía que Fernando de Rojas era judío.
Claro, lo que cabe pensar es que, claro, los conversos eran tantos, fueron tan decisivos en la cultura española, pues desde, bueno, el mismo Rojas, o por supuesto Teresa de Ávila, Juan de la Cruz era un mudéjar, digamos que había un país que en el que habían convivido esas culturas, era normal que eso ocurriera. Todo eso está en Celestina y nunca ocupó un lugar intenso en el escenario. Bueno, nosotros hemos sacado eso muy a flote y para mí ha sido una cosa de especial interés. Especial interés porque las consecuencias de eso siguen en la historia de España. No olvidemos, estamos en 1503. Bueno, pues en 1528... Lutero clava o presenta las tesis contra las bulas en Wittenberg y comienza el cisma. Uh-huh. El cisma, el gran cisma en la iglesia cristiana, la iglesia católica. Bueno, ahora el Papa Francisco en un gesto de enorme trascendencia, está buscando con gestos enormemente de enorme concordia, está buscando, bueno, una reconciliación de las iglesias, lo cual es algo extraordinario. Cuando comienza el cisma, la consecuencia de ese cisma son 100 años de guerra en Europa. Ajá. 100 años. Las guerras de religión. Y al término de esas guerras de religión, en la Paz de Westfalia, empieza
la tolerancia.
El fenómeno de la tolerancia, porque en los países europeos no les queda más remedio que tolerarse unos a otros, si no habría que expulsar a una gran parte de cada población o de cada, sobre todo en los principados alemanes, ¿no? Uh-huh. Y esto, claro, a España no le ocurre esto porque España se comprometió en la contrarreforma, como bien se sabe. Nos amarramos al carro de la contrarreforma y ese carro, bueno, pues no nos llevó a buen puerto porque nos derrotó, la reforma nos derrotó.
Don José Luis, sí, perdóneme,
sí, pero,
aquí una más a sus pies, absolutamente rendida. O sea, cuando usted habla como que se me para un poquito el mundo. Mire, usted que es un hombre culto, yo, me ayudará seguramente. Yo he leído miles de cosas sobre la Celestina, sobre la dificultad de calificar esta obra, de clasificarla. He oído de todo, desde que es un ejemplo muy especial, es un subgénero que viene de la comedia humanística, que está entre la novela y el drama, que es un híbrido, una tragicomedia. ¿Por qué es tan difícil clasificarla?
Bueno, porque en principio no fue escrita como una obra de teatro. Es una novela dialogada para ser leída en círculos académicos o en círculos cultos. Se reunía la gente y la leían en alta voz y se iban pasando así los días leyendo la obra. Naturalmente Rojas hace, él dice que recibe un primer auto y que a partir de ahí él en 15 días, inverosímil, completa la obra. La primera edición, los amigos de Rojas, los compañeros de universidad, muchos de ellos también conversos y profesores, le estimulan a alargarla, incluso a introducirle más amorío. Bien, más amoríos, más trama. Bien, parece ser que Rojas lo hace. Y lo que sale es una obra enormemente diversa, con una mezcla inverosímil, también El Quijote es una mezcla inverosímil, de trozos extraordinariamente sabrosos de cultura popular, de es un depósito de refranes, es un depósito de memoria de la vida que tenían nuestros antepasados en el 16, y al mismo tiempo es un compendio de cultura humanística extraordinario, de trozos de lirismo muy elevado. Y por eso él le preguntaron cómo la llamaría, si comedia o tragedia, y él optó por llamarla tragicomedia. Todo esto forma parte de una gran operación, yo creo, de encubrimiento de Rojas, porque él la justifica como una obra escrita en reprensión de los locos enamorados, es decir, una obra con un propósito moralizante. Bien, pero la obra en realidad lo que es una gran protesta contra ese mundo que tiene un cambio, que sufre un cambio tremendo en el 16. Termina la Baja Edad Media, comienza el Renacimiento, y los cambios son extraordinarios. Surge la burguesía mercantil, los cambios económicos son tremendos. Es la era de los descubrimientos españoles y portugueses. Está lleno de muchísimos matices. La obra está llena de muchísimos matices. No asombra, que a mí no me asombra que Petrarca está presente absolutamente. La herencia italiana está presente en ella, a través, naturalmente, de la cultura humanística que recibe Rojas en la universidad. No me extraña que sea que piensen algunos que es inclasificable, de lo puro diversa y rica.
Y ahora además en esta obra José Luis Gómez hace de la Celestina, es decir, entrar en el papel de la alcahueta, caracterizarte, que creo que lleva una hora de trabajo cada caracterización diaria, el meterse la piel de una alcahueta, en fin, pues tiene su peluseo, ¿no? Tiene su trabajo. Yo recuerdo que cuando Merlo hacía de Bernard Alba.
Sí,
¿sabes?
Sí, claro.
Estaba inmenso.
Lo vi y lo reverencié. Lo reverencié porque Ismael Merlo era un actor maravilloso, maravilloso. Como muchos de su generación, una generación casi irrepetible.
Irrepetible
sí. Por la manera en que frecuentaban y hacían teatro. El tema de la mujer, bueno, ha habido muchas compañeras que han hecho papeles de hombres en los últimos tiempos, y antaño, pues, evidentemente los actores hacían de papeles de mujer con normalidad. En este caso, yo me decidí hacer el papel de Celestina por una razón muy sencilla. Tengo una memoria tan nutrida de mujeres. Yo soy un hombre del sur, yo soy andaluz, soy de Huelva, y en mi infancia tengo una memoria tan clara de mis tías, mis primas, las muchachas de casa, los zapatos ortopédicos, los bolsos, las gitanas que te leen la mano, que te dan romero, que te leen los astros, que te leen la Buenaventura. Está tan nutrida mi memoria de la vida, que yo no podía, difícilmente podía transmitir eso a una actriz. Me hubiera costado muchísimo trabajo, porque esa memoria es muy personal. Viene añadido que me insistió Juan Goytisolo, con quien he conversado mucho, porque él es un gran conocedor de Celestina, y él me decía que las alcahuetas eran casi todas moriscas, eran de ascendencia morisca. La misma palabra alcahueta, bueno, pues es naturalmente una palabra de origen árabe. Y no lo pude dejar. La memoria era tan potente, la memoria, memoria de vida, no memoria de otra cosa. No imaginación de actor o técnica, no, no, memoria de vida, de mis tías, de mis primas, de la gente de mi entorno, de las pescaderas en el mercado de Huelva, el mercado del Carmen, cuando yo era niño. Que eso me ha impregnado, y esa Celestina, por lo menos la que yo hago, tiene un leve acento andaluz. Algunos críticos se han extrañado porque el acento se va y viene, y es cierto, pero eso es lo que les ocurre a los andaluces cuando están ante personas de calidad. Las personas de poca instrucción que están ante personas de calidad se esfuerzan en hablar bien. Entonces,
habla fino.
Eso es. Entonces, a los andaluces les sale una parte hablar bien y luego caen otra vez en hablar con la deficiencia fonética natural que conlleva el habla andaluz. Ajá. Que no es ningún deshonor, porque claro, el habla andaluza y el habla extremeña es la que ha configurado el habla latinoamericana, porque el 58% de los colonos y descubridores que emigraron a América pues eran andaluces, y claro, de ahí que, bueno, que en tantos países se coman las eses y no producen las eses como en Valladolid.
Mañana, el 18 de enero, se estrena este montaje bajo la dirección de José Luis Gómez y su actuación como Celestina y un puñado de buenos actores en el Teatro de la Abadía, que es un poco la casa de José Luis. Recuerden que estará hasta el próximo día 26 de febrero. Querido José Luis, un abrazo muy fuerte desde este sur, donde no ha llegado Siberia todavía.
Os lo devuelvo con gratitud. Muchas gracias.
Gracias de todo corazón. Hasta siempre.